estar siendo candidato, precandidata en realidad, a senadora acá por la provincia de Jujuy en la lista de Patricia Bullrich. ¿Cómo andás, Narda? Muy buenos días.
Buen día, chicos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablábamos un poquito fuera de micrófono y hablábamos de lo desgastante, de lo lindo, de lo apasionante que es esto de las campañas políticas. Primero preguntarte, en esto de las campañas uno le toca ir por distintos lugares y dialogar con mucha gente. ¿Cómo estás viendo a la gente? ¿Cómo ves hoy al ciudadano jujeño?
Mira, he notado que hay... hay predisposición por un lado, pero también hay como que hay muchas personas que están enojadas, muchas personas que, si bien a nosotros nos reciben muy bien y eso lo agradecemos siempre, se ve, ¿no?, que hay como desesperanza en el pueblo.
Tiene que ver, o la gran mayoría de las charlas que tenés, ¿tienen que ver con lo económico o abarca un espectro mucho más amplio?
Mira, lo económico creo que es fundamental. Pero sí, obviamente abarca un espectro más amplio, porque también entró a jugar el problema de inseguridad, entra a jugar el problema en educación, sí, creo que hay una conjunción de cosas muy marcadas en la actualidad con respecto a la opinión del ciudadano y a cómo el ciudadano vive el día a día, ¿no?
En esta campaña que estás encarando, que estás trabajando, dentro del mismo espacio que del lado del frente, con la fórmula de Larreta, está el gobernador de la provincia. ¿Son campañas antagónicas? Porque a nivel nacional se está viendo que las ideas, por lo menos y por ahora, son muy diferentes a la hora de si llega Bullrich a ser presidenta, va a trabajar de una manera, y si llega Larreta de otra. ¿Acá en la provincia se mezcló un poco eso o también ustedes están con una campaña y estás viendo que Fiat, Rizzotti, etcétera, están con otro tipo de campañas?
Yo creo que hay un objetivo, pero dos formas distintas de llegar.
Ajá.
Son dos propuestas realmente distintas. Patricia y nosotros, obviamente es el equipo de Patricia, proponemos otra forma de llegar, de hacer las cosas. Uh-huh. De llegar también, porque planteamos otra forma de hacer campaña, otra manera de llegar a la gente. Pero Patricia plantea la decisión, plantea el coraje, plantea sobre todo la firmeza. La firmeza. Hay que poner en orden en el país, es lo que ella dice siempre y es lo que queremos hacer.
Y en cuanto a las políticas, Narda, específicamente, ¿en qué se diferencia? Hablo más de Larreta, Bullrich, que en este caso de vincularlo a Morales, ¿no? Pienso en las figuras centrales, que en este caso son los candidatos presidenciales. Políticamente hablando, estratégicamente hablando, ¿en qué se diferencia?
Mira, yo creo que, bueno, te decía que justamente hay una diferenciación en la forma de encarar las cosas y de querer hacerlas. Patricia plantea la firmeza y el hecho de no negociar con ciertas cuestiones que afectan mucho y que forman parte de la problemática de nuestro país, ¿no? Hay cosas que no se negocian. Una de esas es la institucionalidad. No se negocia la seguridad. Hay que implementar cuestiones firmes en seguridad que no se puede, eso no se negocia. Uh-huh. La seguridad de la gente, la educación, la salud, no se negocian, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tomar decisiones firmes y no hacer ni un paso para atrás con respecto a eso.
Uh-huh. Y ustedes están aprovechando un poco toda esta situación, no sé si la palabra es aprovechar, pero están capitalizando todo este descontento que hay en la sociedad actualmente, particularmente con la figura del gobernador Morales, después de esta reforma de la Constitución, después de todo este reclamo con los docentes, con todos los sectores estatales, como para mostrar también cuál es la cara que no y la que sí.
Mira, yo creo que desde el hecho de plantear nosotros una lista, de plantear Patricia una lista acá en la provincia, donde somos todas personas que no hemos podido formar parte de una lista anteriormente, ya es, ¿no?, algo distinto. Siempre decimos que queremos nosotros como equipo, porque somos un equipo grande de personas trabajando, oxigenar la política en la provincia de Jujuy. Queremos traer, somos una nueva propuesta, somos caras nuevas y todas personas muy comprometidas con lo que se quiere hacer, ¿no?, en la provincia y en el país. Eso por un lado. Creo que planteamos también una forma distinta de acercamiento a las personas y las propuestas nuestras son claras y son firmes también. Hay muchas cuestiones que creo que hay que cambiar desde la desde el Congreso. Entonces vamos, charlamos con cada uno de los vecinos en cada una de las localidades y también en Capital, obviamente, contándoles cara a cara cuáles son, escuchándolos, ¿no? Cuáles son nuestras propuestas y obviamente escuchándolos, porque vos decías, sí, hay mucho enojo, hemos notado mucho enojo del ciudadano con el gobierno de la provincia actual. Así que, bueno, planteamos ese acercamiento, la conversación, el poder sentarnos a dialogar y sobre todo esta escucha, ¿no? Uh-huh. Porque el ciudadano te cuenta las problemáticas, pero por lo general también sabe cómo se puede solucionar esa problemática y creo que todo es en base al diálogo y sobre todo en la firmeza, ¿no? La firmeza a la hora de tomar decisiones.
Siempre me pregunto... ¿Qué será para los candidatos? En este caso, para vos, para Pori, una amiga. Hacer cuando hacen la campaña, ¿haces la campaña para vos? O sea, para que la gente me entienda del otro lado. ¿Vos vas y contás qué es lo que querés hacer cuando llegues al Congreso? ¿O la campaña se hace en base a qué quiere hacer Patricia Bullrich cuando sea presidenta?
Las dos cosas. Las dos cosas, porque al ciudadano le interesa saber sobre las dos cosas. Uh-huh. Entonces, obviamente, nosotros llevamos bien alto el estandarte de Patricia y las ideas de Patricia, que nos va a representar a todos los argentinos, va a ser nuestra presidenta, no, yo no tengo ninguna duda. Y, por supuesto, el equipo jujeño, porque el equipo jujeño no soy yo, no es Rosario, somos todos, uh-huh. ¿no? Por supuesto, Rosario, nuestra candidata a diputada, que sabemos la fuerza que tiene, estamos un montón de personas en la lista que somos representativos de diferentes sectores de la sociedad jujeña.
Y cuando sucede esto, por ejemplo, el fin de semana, uno de los temas nacionales fue la declaración de Patricia Bullrich, que todavía no salió a hablar, no salió a ratificarlo o rectificar, como en alguna oportunidad dijo, no, me equivoqué o me sacaron de contexto. Pero fue sin dudas la declaración esta de volver a pedir un préstamo al fondo, de blindar lo que era la economía argentina y demás, y bueno, de todos los sectores salieron a golpearla. ¿Cómo se hace cuando estás acá y vos sos la que salís a hablar para defender ese tipo de cosas o ir a fondo y explicarlas mucho más cuando son tan no sé si la palabra es conflictiva, pero cuando son tan, pero tan mediáticas y no son tus declaraciones, o sea, no sos vos la que vas a llevar adelante eso, con lo cual no sos la persona que decís, mirá, el plan es así, 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 porque lo sé perfecto, porque lo armé yo?
Bueno, cada una de las cuestiones que Patricia plantea en cuanto a la resolución de problemas ligados a lo económico en el país, uh-huh. tiene que ver con un estudio profundo realizado con sus equipos que trabajan en ese tema. El blindaje, ella ya lo explicó, no tiene que ver con lo que nosotros estamos los argentinos acostumbrados.
¿Para qué blindaje? El 2001,
digamos. Exactamente, no tiene que ver con eso. Ella lo explicó claramente. Pero como vos decís, nosotros planteamos lo que vamos a hacer en el Congreso como diputados y senadores y también contamos lo que ella va a hacer cuando sea presidenta de la Nación. Y ella lo dice claramente y cuando tiene que salir a explicar, explica y cuando tiene que pedir disculpas por algo que estuvo fuera de contexto o que dijo y no se entendió bien, por ejemplo, ella aclara. Así que creo que en ese sentido el ciudadano tiene que seguir escuchando, ¿no? Y armar todo ese rompecabezas que a veces sucede cuando los medios de comunicación tergiversan o cambian o por error omiten, ¿sí? Así que bueno, ella lo explicó claramente.
Hay un oyente que nos escribe, hace varias preguntas, entre estas justamente las que acaba de hacer Luis, qué opina sobre las declaraciones de Bullrich respecto al blindaje, respecto a volver a pedir un préstamo al fondo, y agrega otras más, como por ejemplo, ¿por qué no se hacen cargo de un préstamo que tomó Macri, que el país no lo vio reflejado en obras? Y se fue a parar a la fuga al exterior, por un lado. Y por otro lado, ¿qué piensa de la moratoria previsional por la cual 8 de 10 mujeres tienen la posibilidad de poder llegar a su jubilación?
Mira, con respecto a esto que planteas un señor, una señora, perdón, así...
No dejó su nombre.
Bien, perfecto. Bueno. Señor o señora. por supuesto que se vio reflejado en obras. Hay algo que el ciudadano argentino tiene que comenzar a hacer, ¿no? Ajá. Y es preocuparnos por investigar cada una de las cuestiones de las que nosotros tenemos dudas. Entonces, a ver, Mauricio hizo invirtió muchísimo en obras y obviamente se ve reflejado eso. Hay que sentarnos un día a investigar qué obras se hicieron y qué no. Una de las críticas, que autocríticas que nosotros hicimos continuamos haciendo siempre, fue que ahí hubo una falla en comunicar lo que se hacía y lo que no se hacía. Entonces yo los invito a que realmente investiguemos en redes sociales, que vayamos a archivos, que vayamos a lugares serios, ¿no?, a investigar acerca de lo que sucedió o no sucedió con el préstamo del FMI y de las obras que Mauricio llevó a cabo en su gobierno, una cantidad impresionante de obras.
Narda, eso uno no lo va a discutir. Melconian, por ejemplo, salió y dijo que hicieron todo mal con eso. Uno del equipo, la gente, le salió en contra. Pero yo, sacando si hizo o no hizo obras, que es una pregunta del oyente y que está muy bien, y me parece que todos los ciudadanos tenemos que hacer ese trabajo que decís vos de qué es lo que se hace con la plata, es... En el tema de fondo, ¿ustedes están de acuerdo con estar endeudados y que desde afuera un organismo internacional en muchos casos nos pongan trabas para las políticas después públicas nuestras? Esto de que tanto se habla desde el peronismo de la soberanía política, porque esa atadura al fondo lo vivimos en el Congreso cuando tuvimos que firmar que no podemos hacer esto, aquello, lo otro, y se meten en las políticas internas del país. ¿Ustedes están de acuerdo con eso en cuanto a la filosofía?
Mira, a ver, primero y principal hay que ver que creo que nos vamos a quedar con cero pesos los argentinos cuando este gobierno se vaya.
Tenemos $0, cero pesos, una deuda enorme. Sí, estamos en un momento económico realmente... muy malo.
Muy malo.
Después podemos discutir, vendrán los peronistas y me dirán, estamos acá, culpa de el préstamo que pedimos al fondo y la deuda, vendrán los del PRO y me dirán, no, cuando Macri agarró, Cristina nos dejó no sé qué cosa. La realidad es que van a asumir y se van a tener que hacer cargo. Con lo cual, la gente lo que necesita es, ¿qué van a hacer con este país que ya sabemos que lo tenemos acá, en este lugar, digamos? De acá es el punto de partida. ¿Qué hacemos de acá adelante?
A veces uno se ríe por no llorar.
Claro, tal cual, pero la realidad es que vamos a tener que hacer algo. Después, el 10 de diciembre seguimos viviendo.
Patricia, los vuelvo a invitar a que escuchen y vayan a los planteos de Patricia, vayan al plan que tiene establecido ya, o sea, que tiene preparado para poder sacar adelante el país, a los proyectos que tiene Patricia y a las formas en que lo va a llevar a cabo. Obviamente es algo muy amplio, pero como te decía, a ver, vamos a quedar con cero peso en el país y obviamente Patricia tiene una estructura económica que se va a encargar de sacarnos de este aprieto, ¿sí? Y sabe por qué y sabe cómo. Todo el mundo se asusta y plantea, pero a ver, ¿qué solución hay, ¿no? No hay soluciones mágicas. Obviamente no hay soluciones mágicas. Lo primero que plantea es eliminar el cepo, se va a hacer todo gradual y se va a ir estudiando paso por paso, como lo vienen haciendo hasta ahora. Está estudiado paso por paso lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. No es una medida, retirar el cepo, por ejemplo, no es una medida caprichosa y no es tampoco demagogia, ¿no?
Sí, ahí a los ciudadanos, y te debe pasar a vos si no sos economista, los economistas por ahí tienen un poquito más de herramientas, pero vos tenés lo que dicen, retirás el cepo y es una locura porque el dólar se te va a cualquier lado porque no tenés reservas en el central y todo el mundo va a salir a comprar dólares. Todo el mundo, en realidad los que tienen guita, que son los que pueden comprarlos, como recuerdo aquella famosa frase de Susana, al fin puedo comprar 8 millones de dólares por día, y después tenés del lado del frente los que te dicen, en el caso de Bullrich, no, sí hay que retirar, porque si no, es un goteo permanente de todos los meses, de fuga de dólares que vamos perdiendo del central, y en definitiva vamos a llegar al mismo lugar, con lo cual tenemos que hacer un shock económico para acomodar. Nos ponen en un lugar que a nosotros que decís, a ver, A y B, los dos son espantosos.
A ver, no es tan sencillo el tema económico y tampoco explicarlo como para que todos podamos entender. Como vos decís, yo no soy economista, pero entiendo y vamos estudiando qué es lo que conviene o no conviene hacer para el futuro del país, ¿no? Obviamente es una gran responsabilidad. Lo que les pido es que, o sea, confíen en lo que se va a hacer, o sea, lo que nosotros vamos a recibir como país va a ser un desastre, nunca antes visto. Así que nosotros y el equipo de Patricia va proyectando en base al desastre que sabemos que nos van a dejar.
Uh-huh. Y desde está ahí están
absolutamente
trabajando.
Todo estudiado, no hay nada al azar.
Patricia Bullrich puede ser estudiado. El Néstor Kirchner del 2001 del desastre que había dejado de la Rúa para hacerse cargo, ¿para dónde lo ves?
Patricia va a equilibrar. Bien. Y va a hacer lo necesario para que salgamos adelante como país.
Narda, te hago una de las últimas de mi parte. ¿Cuáles son los tres entre dos y tres proyectos que tenés en la cabeza en caso de llegar al Senado para que mejore de alguna u otra manera determinadas cosas institucionales de los jujeños y de los argentinos?
Mira, yo soy docente, soy maestra de grado, maestra titular en la Escuela Juanita Stevens. Le mando saludos a todos mis compañeros y a mis colegas. Me preocupa mucho, obviamente, como docente, el tema educación en el país. Una de mis proyectos es la reforma del Plan Nacional de Educación. Uh-huh. Hay muchas cuestiones que están haciendo agua en educación. Creo que la gran mayoría de los problemas que nos afectan como país tienen que ver con esta mala educación que se está brindando desde hace mucho tiempo, con todas las falencias que hay en la cuestión educativa. Hay que hacer un montón para volver a ser el país que fuimos hace años, en donde la educación para las familias, mirá lo que te voy a decir que es algo gravísimo, la educación era primordial para las familias. Y hoy lamentablemente con las estadísticas que tenemos nos damos cuenta que no, que ya no pasó para muchas familias, ya no es algo primordial. Entonces hay que volver a rehacer todo eso, ¿no? Hay que volver, por ejemplo, a que el docente sea respetado, la figura del docente tiene que ser respetada porque es uno de los pilares fundamentales de la educación. Hay que volver a los niveles de excelencia que se perdieron y de exigencia que se perdieron. Hay que tratar el tema de los recursos para los docentes en las aulas, uh-huh, de todo tipo. Hay que ver el tema de las escuelas, los edificios escolares, por qué hay edificios escolares que no cuentan con lo que se necesita. Hay un montón de cosas que hay que hacer, un montón de cosas. Y con eso creo que hay que ser firmes, con eso tampoco se puede volver para atrás. Ajá. Tampoco se pueden dejar de tomar decisiones. Hay que tomar la decisión de cambiar el sistema educativo. Hay cuestiones, por ejemplo, que son tecnológicas.
Perdóname, ahí me quiero meter en una cosita. Te voy a aprovechar y te voy a robar 5 minutitos más si estás complicada en otra entrevista, que nos disculpen. Cuando hablas de meternos de lleno y de fondo en el tema de lo que es la educación, hoy, ¿la currícula de la educación en la Argentina es mala o se aplica mal?
Las dos cosas. A ver, creo que hay un diseño curricular que hay que cambiar también, que hay que modificar, en cuanto hay muchas cuestiones que dejaron de ser federales realmente. No se toma en cuenta la realidad de cada una de las provincias. Se tiene que tomar, hasta el clima se tiene que tomar en cuenta en cada una de las provincias. Las regiones que forman parte de cada una de las provincias, hay mucho por hacer. Creo que el diseño curricular también tiene que apuntar a que realmente sea... ¿se me fue la palabra?
¿Escalonado?
Claro, exactamente. Hay otra palabra que se me la voy a acordar.
¿Progresivo?
Progresivo, exactamente. El niño egresando del nivel primario tiene que haber podido aprender todos los contenidos básicos que van a hacer que sea exitoso en el secundario y poder hacer esto, ¿no? Que sea progresivo, que realmente los contenidos y el aprendizaje sea progresivo. O sea, creo que hay una gran falla. No hay esto que es esencial y que es que tiene que haber una conexión entre el primario y el secundario. Uh-huh. Tiene que haber esto que es progresivo y se tiene que dar realmente, ¿no? Se aprende en el primario esto que es básico para poder desarrollarlo en el secundario y esa es la base que nos tiene que servir para que la facultad, la universidad, el terciario sea exitoso realmente. Claro. Y la persona pueda desarrollarse y recibirse en tiempo y en forma sin estar sufriendo, porque yo te digo que conozco y sé que los chicos llegan a la facultad y lloran todos los días porque hay contenidos que no lo saben, porque hay, por ejemplo, es muy importante que puedan tener interpretación de texto y llegan a la facultad sin tenerlo. Hay muchas fallas que tienen que ver con cómo se diseña la Ley Nacional de Educación y cómo se diseñan los contenidos curriculares también.
¿Y es sencillo eso, Narda, esto ya hablando más allá de que se dé o no, Porque es un tema que ahí sí no hay políticas, o sea, no hay banderas políticas en cuanto a la educación y a la salud. Ahí seguramente van a estar todos de acuerdo en caso de que sea positivo para los chicos. Es muy complejo lograr aplicar un cambio a nivel país con relación a la educación, ¿o considerás que si se ponen todos de acuerdo no es tan difícil?
No, yo espero que en educación, tratándose de educación, salud y seguridad, yo supongo que no tiene que haber ninguna dificultad, siempre y cuando sea mejor. Obviamente son discusiones que se tienen que dar, son conversaciones que se tienen que dar, pero yo creo que la mayoría coincidimos en eso, coincidimos en que tiene que haber un cambio y tiene que ser rotundo. Uh-huh. Y además, la importancia de la educación nadie la puede negar. Entonces, si una persona, si un diputado, si un senador, si un partido político no tiene la intención de sentarse a conversar sobre estos cambios, y creo que ahí hay un, tenemos un problema, tendríamos un problema muy grave, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo ves, por un lado, la lucha docente actual acá en Jujuy? Y si crees que la situación económica, la mala situación económica, que atraviesa puntualmente este sector, repercute también en esto que decís vos, en el desarrollo de los trayectos, por un lado con jornadas de paro, días de clases que se pierden, y por otro lado con el ánimo del docente a la hora de pararse frente a los alumnos.
Mira, cuando yo vi a los docentes jujeños salir a la calle, sentí que era el momento, digamos, el docente sabe cuándo. Económicamente sabemos que el docente ha estado muy mal desde hace muchos años, el sueldo del docente ha sido muy bajo y eso es extremadamente injusto. A ver, hay muchas discusiones con respecto a eso, pero la verdad que es muy, muy injusto que un docente gane poco. Ningún docente podía llegar a fin de mes con el sueldo que ganaba, y entiendo la lucha docente, la entiendo perfectamente y la comparto. Obviamente que una persona que gana poco no tiene el ánimo suficiente. Si no tenés para comprarle un par de zapatillas a tu hijo, si todos los días tenés que estar pensando en que no llegas a fin de mes, ¿cómo vas a poder enseñar? ¿Con qué ánimo con qué alegría podés ir a tu trabajo y brindar conocimiento a tus niños, a tus jóvenes, a tus adultos, si no tenés ánimo el ánimo te falta, digamos, ¿no? Si vas con tristeza o vas preocupado. Obviamente, en cualquier trabajo eso te afectaría. Afecta tu rendimiento, afecta todo. Creo que una de las primeras cosas que hay que tratar, que es de gran importancia, es el sueldo docente. Nunca un docente puede ganar poco. Tiene que, o sea, todos los trabajadores tenemos derecho a ganar un buen sueldo. Pero el docente, que es el pilar, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, no puede ganar poco.
Incluso está esto de estar de escuela en escuela, unas horas acá, unas horas allá, un trabajo extra porque no llego a fin de mes.
Así, totalmente. Y otra de las cosas que es importante, mira, justamente, qué bueno que me preguntas esto, porque, a ver, tenemos que trabajar para que haya un arraigo del docente hacia su institución. Por ejemplo, los profesores tienen que estar de escuela en escuela, buscando una hora acá, buscando otra hora allá. No te pasa, o por ejemplo a mí, cuando yo iba al secundario, me acuerdo de mis profesores que fueron profesores nuestros en la escuela.
Sabemos los nombres, tenemos contacto hasta el día de hoy.
Y el nivel de compromiso que tenían con la familia, con los estudiantes, con la institución, era grandísimo. Pero porque pasaban tiempo ahí y esa pasaba a ser su segundo hogar. Uh-huh. Ahora no puede pasar eso porque tenemos un docente que está una hora acá, otra hora, y va a las apuradas, un lugar a otro. Todo eso hay que solucionar. Todo eso hay que solucionar. Entonces, hay que buscar la forma de que no tiene que ver solamente con el docente, sino que tiene que ver con la institución. Porque que un docente se comprometa con su institución es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de los políticos también. Es una decisión política también. Entonces, hay que volver a todo eso, que era muy importante, que se dejó de lado por decisiones políticas, ¿no?
Narda, la última, y ya así para liberarte. Siempre cerramos las entrevistas con todos los candidatos, dándole la posibilidad de que hablen con la audiencia, de que hablen con la gente y que les digan por qué deberían el próximo 13 de agosto, cuando asistan a los cuartos oscuros, a elegir su voto, por qué deberían acompañar a Patricia Bullrich, a Narda Cordero, a Rosario Agostini y a toda la lista en la cual vas a estar.
Mira, primero y principal, nosotros venimos haciendo, el espacio de Patricia viene haciendo todo, absolutamente todo a pulmón, ¿sí? siempre a pulmón. Salimos a la calle, formamos el equipo con personas honestas, con personas capaces, tenemos referentes en toda la provincia, por suerte, que entendieron y entienden que hay que involucrarse para sacar adelante al país. Hay que trabajar mucho, hay que poner el hombro. Eso por un lado, el equipo que pudimos armar en la provincia. En segundo lugar, quienes estamos formando parte de la lista, que somos personas que, o sea, hago esto siempre. Vamos así, le mostramos a la gente que nosotros resistimos un montón de archivos, todos los archivos. Pueden ir a ingresar a nuestras redes y ver quiénes somos. Que somos personas capacitadas. Les cuento como algo, una anécdota personal, que soy maestra, pero que ya prontito, si me dan los tiempos, no creo que me den mucho los tiempos ahora, pero estoy haciendo lo posible, de este año ya recibirme de abogada, porque entendí que tenía que ofrecer más y tenía que estar mucho más preparada. Sé que siendo docente uno está muy preparado, pero necesitaba ampliar ese conocimiento. Así que, y bueno, y todos nosotros tenemos mucho para dar. ¿Sí? Y todos nosotros nos venimos preparando para ser dignos representantes del pueblo jujeño. Y es lo que queremos ser. Y bueno, no estuvimos nunca en otra lista. Denle la posibilidad a otras personas de que puedan dar y ofrecer, ¿sí? Dar todo lo que tengan para ofrecer. Y que puedan traer nuevas ideas y nuevos aires a la política jujeña.
Narda, si el 14 de agosto no se da el escenario que ustedes esperan, si en estas internas lamentablemente llegan a quedar afuera, ¿cómo sigue esta campaña de cara a lo que va a ser octubre? ¿Se acompaña?
Por supuesto, nosotros acompañamos a lo que tengamos que acompañar. A lo que sea bueno para la provincia y para los ciudadanos de la provincia vamos a acompañar. A lo que consideremos que no, obviamente no. Como nosotros somos equipo de Patricia, pensamos igual que ella. Se acompaña lo bueno y también se está para decir, bueno, por este lado nos estamos equivocando, vamos para aquel lado, es muy importante, y sobre todo para decirles, bueno, hay que tomar decisiones firmes y bueno, acompañar para que esas decisiones sean tomadas, ¿no? Con firmeza.
Muchas gracias, Narda, por la visita.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Pasaba Narda Cordero, candidata a senadora nacional en la lista de Patricia Bullrich. Nosotros nos vamos a una pequeña cortina.